en Ruta Juan Carlos Moraima y Fernán. Aquí, Nueva Vida 97.7. Erickson Aguilar es misionero y conferencista internacional. Junto a su esposa Alejandra, llevan adelante el Ministerio de Liberación y Restauración de Familias, especializado en consejería para padres que tienen hijos homosexuales, así como a integrantes de la comunidad LGBTQ que buscan transformar su vida. Y está con nosotros esta mañana, con el aplauso lo recibimos. Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están? Buenos días a toda la audiencia.
Bien.
Happy birthday. Bienvenido. Ya nos enteramos que hoy cumpleaños.
Sí. Ah, sí, ya le soltaron la noticia. Pues sí, mire, qué mejor regalo que comenzar el día con ustedes.
Qué bueno
tenerte acá.
Bienvenido.
No, gracias por tenerme.
Cuando me dijeron de lo que se trataba, inmediatamente dije que sí, porque se han ido estableciendo como que unas premisas de que hablar de una transformación de una persona que tenía esta orientación sexual, haber tenido un encuentro transformado con un transformador con Jesucristo, haber sido libre de esa orientación sexual que no se conforma al diseño de Dios, he visto cada día más, inclusive de nuestras filas, un sentido de coartar, penalizar y decir por qué tratan la orientación sexual como si fuese algo malo, tan pecaminoso. ¿Por qué venir a testificar de que mi vida fue esta en términos de lo que fue mi conducta sexual y ahora decir que tengo una familia, que me casé, que tengo hijos? Yo no sé si ustedes han escuchado algo parecido a eso. Yo, haciendo este programa, he experimentado esa censura y estamos cómodos con un ex criminal que era de la banda tal. Y cuando uno dice cosas como esa, dice, pero ¿por qué tú estás comparando eso? Simplemente el mensaje que queremos llevar es que Cristo, si transforma a una persona que tenía un serio problema de adulterio, que es una orientación sexual y una conducta sexual, ¿por qué hemos llegado a un punto en que cuando una persona que estuvo en el mundo gay y formó parte de la comunidad LGBTQ+, quiere como narración de su vida también decir, yo estuve ahí, esta fue mi experiencia, pero cuando encontré a Cristo, esta ahora es mi vida? ¿Por qué tenemos que hacer sentir mal a esa persona que quiere narrar eso, que es el caso del invitado que tenemos en esta mañana? ¿Me expliqué más o menos bien?
Sí, seguro que sí.
Y yo soy el único que he percibido eso. Ustedes han percibido, compañeros, eso.
Igual.
¿Tú lo has percibido también de cierta manera o todavía no has percibido que algunas personas dicen, qué bueno que viniste a Cristo, qué bueno que ahora estás en el Señor, qué bueno que casaste, pero no hables de eso que tú testificas en el libro? ¿Lo has percibido de alguna manera?
Definitivamente. Definitivamente. Yo siempre analizo ese punto de vista y tú lo has tocado muy, muy bien. Porque si hablamos de un ex drogadicto, ¿verdad? Y sale de las drogas y todo el mundo le aplaude, qué bien, aún el mundo lo hace.
Sí.
Pero, ay, qué bueno. Y hay recursos para que las personas salgan de las drogas. Hay todo tipo de fundaciones. Hablamos de una persona que salió de la, no sé, de cualquier negocio torcido por ahí. Y o asesino, o de las pandillas, o se convierte en un rapero y lo aplaude medio mundo y todo el mundo lo quiere tener y todo el mundo lo quiere conocer. Los cristianos lo abrazan, ¿no?
Exacto.
Pero cuando hablas acerca de tomar la decisión de dejar el homosexualismo y volverte una persona de acuerdo a la esencia que Dios depositó en ti, encontrás una resistencia.
Exactamente.
Tú le entras a las redes sociales, entras a los search engines y buscas cómo puedo dejar el homosexualismo. No te dice nada. Yo lo hago todo el tiempo. Le pregunto a la AI, a las cosas de inteligencia artificial, sí, ¿qué puedo hacer para dejar el homosexualismo? Y te dice todo lo contrario, te lleva a grupos de que no, la sexualidad no se puede cambiar. No hables de eso. O personas que me dicen, mira, podemos hablar de esto, pero no digas así. Y le digo, entonces, ¿para qué vamos a hablar?
Exacto.
Porque no podemos suprimir la verdad. Pero sí, yo me topo con eso todo el tiempo. Pero es una verdad. Mira, el homosexualismo es y siempre ha sido una decisión. Es una decisión. Que las personas no lo vean de esa manera, pues es otra cosa. ¿Sí? Uh-huh. Pero el homosexualismo es una decisión. Te lo digo yo.
En tu caso, veo ya en el prólogo que agradeces mucho la fidelidad del amor de tus padres que nunca te dejaron. Uh-huh. ¿Cómo fue tu niñez y cómo fue esa decisión de entrar en el mundo gay? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Qué experiencia fue el trigger? Si fue eso, para luego no comenzar a narrarnos lo que ya estás haciendo.
Sí, bueno, mira, yo crecí con mi papá y mi mamá, que en un hogar, pues, en lo que cabe, normal. Uh-huh. Mi papá muy trabajador, siempre preocupado por nosotros. Mi mamá muy, muy empeñada en cuidar de nosotros, muy dedicada a nosotros, sobreprotectora. Mi papá muy trabajador. Y tuve una relación, pues, con mis hermanos muy, muy buena. Pero a veces suceden situaciones que tal vez dañan a los niños y no, los padres no se dan cuenta. ¿No? Palabras que a veces decimos, bromas que podemos hacerle a nuestros hijos y sin nosotros tener la intención, pues, les creamos una herida en su corazón. Sí. Y nos distanciamos un poco. Pero a mí lo que me sucedió, mira, hay dos cosas en la homosexualidad que tienen que ser reafirmadas. Y tiene que ser el homosexualismo reafirmado a través de palabras o a través de acciones físicas. ¿A qué me refiero a acciones físicas? Como abuso sexual, algún toque medio raro de parte de alguien. Y palabras de afirmación que reafirmen ese tipo de identidad en ti. Eso para mí fue primero una reafirmación física. Cuando tenía 6 años, a mí me abusaron sexualmente uno de mis primos, porque el abuso sexual siempre viene de alguien conocido, nunca viene de alguien desconocido. Y eso me llevó a mí a encerrarme en un mundo de confusión. Pero como no tenía la confianza de hablar con mis padres acerca de lo que me estaba pasando, o no sentía tampoco el valor de ir donde mi papá y decirle, papá, mire, esto me pasó. Tenía temor de que fuera mi culpa, quizás yo hice algo. Y bueno, me sucedió eso y volvió a suceder una y otra vez, pero nunca toqué el tema. Nunca lo toqué. Lo oculté. Pero eso me creó a mí una confusión extrema. Porque imagínate, a los 6 años de edad, ¿qué tú sabes de sexo? ¿Qué tú sabes de un abuso sexual? Uh-huh. Mira, yo me vine a dar cuenta que había sido abusado sexualmente cuando vine a Cristo.
Wow.
Hasta entonces me di cuenta que lo que a mí me había pasado era un abuso sexual. Y muchos de mis amigos que en la comunidad LGBT no veían esas situaciones como un abuso sexual. Lo veían como que, no, es que cuando yo tenía 10 años me acostaba con mi vecino, que tenía 20. Y era como que una estrellita de honor. Pero después me di cuenta y decía, no, eso no es normal.
O sea, era la experiencia de también de otros amigos dentro de la comunidad.
Sí, sí. Mira, tantas cosas que les puedo contar que suceden. A experiencias que a veces nosotros y aún la iglesia y los padres desconocen acerca de sus hijos. Situaciones que ni te puedes creer que están siendo influenciados y que si te lo dicen, tú dices, pero es que no puede ser. O sea, no tiene sentido que sea esto. Pero a mí me pasaba eso. Entonces, luego que eso me sucedió, fue como que me volví un imán para esas cosas. Like a magnet, ¿no? Ajá. Uh-huh. El homosexualismo es 100% espiritual. 100%.
¿Por qué lo dices de esa manera?
Yo te voy a decir por qué lo digo de esta manera. Uh-huh. ¿Tiene aspectos psicológicos? Claro que sí. ¿Tiene aspectos emocionales y ambientales? Claro que sí. Pero es 100% espiritual. ¿Por qué? Porque imagínate, a mí me gustan a los 6 años de edad. Nadie sabía que eso me había pasado, excepto la persona que lo hizo. Ajá. Pero de repente me comienza a pasar la misma situación con diferentes personas de la misma manera en la escuela. De la misma manera. Y ninguno se conocía entre ellos. ¿Cómo es que ahora me están encerrando en el baño y me están abusando sexualmente diferentes personas que no tienen ninguna relación el uno con el otro?
Okay.
Por eso dice que te convertiste en un imán.
Sí, por eso lo he querido. O sea, abre una puerta a tu vida, una puerta espiritual. Y la Biblia lo dice, un abismo va a traer otro abismo.
¿Y nunca comentabas de esos otros sucesos tampoco?
Nunca. Yo nunca comentaba nada. Me lo guardaba todo.
Dices que cuando viniste a Cristo fue que pudiste hacerlo. ¿A qué edad tenías?
27 años, 28.
Oh, wow.
27, 28 años. Y bueno, esa fue, y luego comenzó el bullying. You know? Para todos conocen la palabra bullying, ¿verdad? Sí. La entienden muy bien. Uh-huh. Y eso fue las afirmaciones verbales. Porque mira, a mí en la escuela me decían, yo detesté la escuela primaria, detesté. No es como yo escucho personas que dicen, ay, me acuerdo cuando estaba en la escuela, que me la pasé súper bien, como quisiera regresar. Y yo soy todo lo contrario. Yo digo, a mí no me lleven jamás. Yo no quiero ni tocarlo con un palo de 6 pies. Uh-huh. Porque fue horrible. Fue un infierno. Mira, a mí me hicieron la vida de un infierno. Me decían todo tipo de sobrenombre en referencia a ser gay. Me decían marica, me decían esto, me decían lo otro. Bueno, no puedo decir todo, ¿verdad? Pero todo lo que usted se puede imaginar, me lo decían. Uh-huh. O sea, estoy en el punto de mi vida. Yo le digo a las personas que en las redes sociales que me ponen comentarios tontos y la gente le digo, no me molesta. A este punto me han dicho de todo.
Exacto,
que...
exacto.
Pero fíjate que todas esas cosas estaban jugando un rol en lo que iba a suceder. Por eso te digo que es 100% espiritual. Por eso te digo que hay una influencia diabólica. Porque hay cosas que te suceden que tú las ves como, son parte de la vida, es parte de la psicología. No lo son. Nosotros hemos normalizado tantas cosas que no deberíamos normalizar. Mm. Y mira, me decían que era un débil, que era feo, que estás gordo, que sos un tonto, todo tipo de cosas. Mm-hmm. Y así fue toda mi niñez. Mis papás presentes siempre. Luego, al ellos notar que mi rendimiento académico había caído, me cambiaron de institución de educativa y me pusieron en un colegio cristiano.
¿Para entonces qué edad tenías?
En ese momento tenía, andaría por los 11, 12 años.
A ese punto ya estabas bien afectado.
Sí, ya, imagínate, desde los 6 años yo ya estaba experimentando estas cosas, uh-huh. Desde los 6. O sea, yo a los 5 años de edad sabía leer, sabía escribir, sabía matemática. O sea, mis papás me habían puesto en una escuela donde había aprendido muchas cosas a muy temprana edad. Uh-huh. Pero cuando todo esto sucedió, todo eso desapareció. O sea, mi nivel académico se volvió pésimo. O sea, yo pasé los grados por la pura gracia de Dios. Uh-huh. Pero por la presión emocional que estaba viviendo. Entonces ellos me cambiaron a un colegio privado. Me pusieron en uno de los mejores colegios que pudieron encontrar cristianos, porque ellos sentían que eso era lo que yo necesitaba. Pero fue peor. Y fue peor porque ahora estoy en un colegio bíblico donde una de mis materias era el estudio de la Biblia. O sea, si no pasaba esa materia, no me graduaba. Mm. Así de seria era la escuela. Y, o sea, teníamos devocional todos los miércoles a las 8:30 de la mañana. Y era una escuela cristiana, pero tú sabes que en esa escuela me he topado, yo siempre digo, con los hijos del diablo.
Oh, wow.
De verdad, mira, y lo más terrible era que eran hijos de ministros, que sus padres eran pastores conocidos de la ciudad, o sea, y me trataban como una basura, o sea, trapeaban el piso conmigo, los maestros no hacían nada, entonces... Aunque yo no me daba cuenta, esas pequeñas cosas estaban causando heridas en mi corazón y un desprecio hacia el evangelio.
Uh-huh. Wow.
Un desprecio hacia la iglesia. Porque ¿cómo es posible que yo estoy en una institución cristiana, pero me están tratando peor que la escuela pública de donde vengo?
Uh-huh.
O sea, es como que esto no tiene sentido.
Sí, no tiene congruencia.
No tiene congruencia. Entonces... Pasaron los años y cuando tenía 15, 16 años, nos mudamos a otra ciudad, a Nueva York, que es donde crecí, y ahí otro mundo se abrió para mí. Porque nos mudamos de un país de Latinoamérica y nos fuimos a Nueva York con mis padres. Yo tenía 16 años. Y eso a mí me dio la oportunidad de reinventarme. Yo lo vi como la oportunidad de reinventar quién yo era. Aquí nadie me conoce, nadie sabe quién yo soy. Puedo ser quien yo quiero. Y yo decidí que yo no quería ser latino. Yo dije, quiero... Wow. Wiped out, ¿cómo se dice? Yo quiero borrarlo, o sea, yo no quiero ser latino, yo no quiero saber nada, no quiero hablar español. Y eso fue lo que hice, fue mi método de coping method, you know, para lidiar con lo que estaba pasando. Sí. Y me sumergí en la cultura a anglo. Estaba en una escuela donde yo era, y mi hermano éramos los únicos latinos. Eso me ayudó muchísimo. ¿Pero qué sucedió? Que ahora estoy en una cultura más permisiva.
Uh-huh.
You know, rodeado de personas que sus padres no son cristianos y tienen una visión de la vida totalmente diferente a la mía.
Uh-huh.
Y eso me gustó. ¿Sí? Y bueno, yo nunca había trabajado en mi vida, pero para mantenerme ocupado, pues conseguí un trabajo y trabajaba de busboy en un restaurante. Y un día... una joven, una muchacha que tenía 38 años en ese momento, yo tenía 16, me dice, mira, yo te quiero preguntar algo. Y me dice, ¿vos sos gay? Y yo me quedé así como que, ¿y esta loca que me viene a decir que yo soy gay? O sea, que porque yo luchaba con eso, yo luchaba con, nadie sabía, o sea, yo... intentaba esconderlo de mis padres, los sentimientos. Yo intentaba tener novias, intentaba pues, acercarme a muchachas y siempre me despreciaban, siempre me hacían sentir como menos, siempre me hacían sentir que no era lo suficientemente atractivo o no estás a mi nivel. Entonces siempre me sentí despreciado por la gente. Y cuando ella me dice eso, yo dije, ¿pero por qué me decís así? Me dice, que vos sos gay, pero no sabes. Y me dice, te lo voy a demostrar, que sos gay. Le dije, ¿qué? Y me dijo, ya vas a ver, el domingo te voy a demostrar que sos gay. Y bueno, llegó el domingo. Y la forma en la que ella me demostró que yo era gay es que me lleva a un bar, a una discoteca, era una cantina gay, la que es LGBT. Y llena de muchachos, y la conocían mucho. Mira, desde que entré a ese lugar, yo estaba así como que, ¿qué es esto? O sea, porque vine aquí. Pero a la misma vez estaba intrigado, imagínate. Sí. O sea, un muchacho de 16 años, a esa edad, nosotros queremos experimentar todas las cosas, queremos ver todo, y no somos más atrevidos. Entonces, aunque yo sabía que no debería estar ahí, de igual forma fui.
Uh-huh.
Lo que pasó al entrar fue lo que me cambió, te digo. Y que reafirmó la palabra que ya me había dicho, porque entramos y ya comienza a decirle a todos sus amigos, que eran mucho mayores que yo, esta es su fiesta de coming out party, como su fiesta de salir del closet.
Wow. Mm-hmm.
Wow. Yo ni había salido del closet, nadie sabía que yo, que lo que me estaba experimentando, ni yo mismo sabía lo que me estaba pasando, porque aún las experiencias de abuso sexual no las veía como algo que, ok, sí siento una afinidad a hacer esto, porque después de que él me abusó, yo lo buscaba a él. O sea, yo buscaba propiciar la situación. Ya no era tanto que él me buscara a mí, yo lo buscaba a él. Pero para mí era algo normal, algo que se supone que te pase y que no tiene nada en especial.
Cuando dices que lo buscabas, ¿era al primo?
Sí, al okay. Primo, a mi primo. Y cuando estamos en esta discoteca, y él le dice que es mi fiesta de salir del closet, me comienzan a acercar todos los hombres. Y a decirme, estamos tan orgullosos de ti.
Wow.
Cuando yo escuché esas palabras, tú no sabes lo que me ha hecho. Porque toda mi vida me han dicho que no sirvo para nada.
Uh-huh. Eran tus primeras palabras de afirmación.
Y me están afirmando de una forma que, wow, o sea, I like this, you know, esto me está gustando. Y luego que, wow, qué valiente eres. Pero toda la vida me han dicho que yo soy una marica que tiene miedo, que no me defiendo. Y ahora me está diciendo este tipo que qué valiente eres. Y luego viene otro y me dice, qué valiente eres que te atreves a ser quien tú verdaderamente eres. Y yo como que, ¿what? Y yo como,
ajá, y
16 esto, añitos.
Sí, yo tenía 16. Sí, estaba por cumplir 17 años. y me están diciendo todas estas cosas, pero ¿cuál fue el cherry on top? ¿Verdad? ¿Cuál fue la palabra que me terminó de reafirmar en esa noche? Fue que se me acercó un muchacho así sin camisa y me agarra de los cachetes así y me dice, you're so cute. Ay, ay, ay. Me dice, qué lindo eres. Y yo así como que, what? Sí, o sea, imagínate, me han dicho feo toda la vida hasta este momento. Me han rechazado porque supuestamente no estoy al nivel de las personas. Y viene esta persona y me dice que qué guapo soy. Yo dije, bueno, de aquí soy. Este soy yo. Y cuando salimos de ahí me dice ella, bueno, ¿y cómo te sentís? Le digo, mira, te voy a decir algo que yo creo que nunca lo he dicho ni se lo he dicho a nadie. Y le digo, este soy yo. Le digo, soy gay. Soy gay.
Y yo, ahí es que te refieres en uno de los capítulos, Atrapado por mis propias palabras.
Sí, esa Jaime, sí, Atrapado por mis propias palabras. Okay. Entonces, la Biblia le dice que el hombre se amarra con los dichos de su boca. Uh-huh. O sea, nuestra boca tiene mucho poder. O sea, sí. Si tú le pasas diciendo a tus hijos, eres un estúpido, eres un tonto, créame que tú le estás creando ataduras a tu hijo, lo estás creando argumentos en su cabeza que van a ser bien difícil romperlos por sí solos. Entonces, cuando yo le dije, este soy yo, yo abrí mi corazón totalmente al homosexualismo. Yo dije, yo quiero ser esto. Pero ahí comenzó un conflicto mucho mayor. Porque ahora esto es lo que yo siento, pero yo tengo unos padres que yo sé, uh-huh, que el día que lo sepan, eres the end of me. Ahí quedé. Esto, y me llevó a una depresión profunda.
Oh, wow.
Mis primeros pasos fueron depresivos. A los 17 años intenté suicidarme por primera vez. Porque no soportaba. No soportaba, de ahí me enamoré de un muchachito que conocí en el internet. Y bueno, me dio de escondidas de mis papás, entraba al internet, a chat rooms y comenzaba, pretendía que era mujer, hablar con hombres mayores que yo, hablar con hombres que no eran homosexuales. Fantaseaba de que estaba hablando con ellos, que eran mis novios, ¿no? Y I was catfishing people at 17. Han visto la serie Catfish, ¿verdad? Y le mandaba fotos de muchachas que no eran yo, pero porque me llamaba la atención hablar con hombres. Y no me atrevía a entrar a sitios de gays. Hasta que un día lo hice. Y me encontré con un muchacho que tenía 18 años, yo tenía 17. Y me he pegado una. Yo pensaba que estaba enamorado de él. Estaba ilusionado, vivía como 8 horas de mi casa. Su hermana llamaba a mi casa y pretendía que era mi novia. Pero cuando mis papás contestaban el teléfono y ya después yo hablaba y me lo pasaba a mí, hablaba con él por horas. Y finalmente decidimos que nos queríamos conocer. Ajá. Pero él vivía como 8 horas de mi casa. Yo no manejaba. Esto hace mucho tiempo ya. Pero bueno, armamos ahí algo y lo conocí. A este muchacho, y bueno, gracias a Dios era quien dijo que era, pero cuando yo estuve con él, no pasó nada así como que sexual, pero el día que yo me fui, yo le llamo como the kiss of death, como el beso de la muerte, porque me dio un beso y a mí nunca me había besado un hombre de esa manera. Entonces, ese beso que él me dio fue como que me encendió algo en mí. Y yo no me quería ir, yo no quería regresar a mi casa, yo no quería estar con mis papás, yo quería quedarme en ese lugar. Y llegué a mi casa y mi mamá me dice, cuando me recogió, me dice, yo sé que vos no fuiste a ver a la fulana.
Oh.
And I'm like, ok. Me dijo, tú fuiste a ver a su hermano. Y yo lo sé.
Wow.
Y mira, yo estaba así, en el libro hablo de 7 espíritus del homosexualismo y los pueden leer a detalle y los escribo en el orden exacto en el que llegan a la vida de una persona. Y toda persona homosexual lidia y está bajo la influencia de esos 7 espíritus. Eso en ese momento entró en rebeldía y me le cayó a mi mamá y le digo, piense lo que usted quiera, a mí me vale. No me importa que usted diga. Y me fuimos a la casa. Mira, estaba tan deprimido porque yo quería estar con este muchacho. Yo quería ser quien supuestamente yo era. Yo quería vivir una vida abiertamente homosexual, pero sabía que mis papás son cristianos. Yo crecí yendo a la iglesia, una iglesia muy conservadora, pero crecí yendo a la iglesia. Pero no tenía una relación personal con Cristo. O sea, a veces los padres asumen de que porque llevan a sus hijos a la iglesia todos los días y todos los domingos, que sus hijos automáticamente van a practicar su fe. Y no es así. Tú tienes que ser intencional en guiar a tus hijos a tu fe, amar al Dios que tú amas, servirle al Dios que tú sirves. No puedes asumir. So I didn't. Yo no servía ni amaba al Dios que mis papás amaban. Pero mira, después de pensarlo por mucho tiempo, yo decidí sí salir del closet y decirle a mis padres, y se los dije. Y fue lo peor. O sea, mi mamá le rompió el corazón, mi papá lo manejó mucho mejor, pero nuestra relación se fracturó porque yo comencé una guerra fría con mis padres. Y a veces los padres no se dan cuenta que los hijos les están haciendo una guerra fría. Ni ellos saben que se la están haciendo, pero se la están haciendo. ¿Y qué es una guerra fría? O sea, mi papá era un hombre es masculino, varón, siempre. Yo solo tengo hermanos, yo no tengo hermanas. Y soy el mayor. Y siempre nos inspiró a ser like hombre, you know, y ser like tough, you know, fuertes y atléticos y esto y lo otro. Y yo siempre luché con esas cosas. En el libro cuento los detalles de ese tipo de situaciones y cómo pueden afectar a tus hijos, ese tipo de cosas. Y mi papá pues esperaba un varón masculino, you know, varonil. Entonces, ¿qué sucedió? Al yo salir del closet y ellos me decían, no, ¿cómo vas a hacer así? ¿Cómo vas a hacer esto? Y ta, ta, ta. ¿Y qué pasó? Que me volví extremadamente afeminado. Mira, lo que ustedes ven, bueno, los que me ven y los que no me ven, vayan a ver. Pero lo que ustedes ven ahora es porque el Evangelio es real. Wow. Es porque Jesús es real. Es porque el Espíritu Santo transforma. Porque yo nunca me vi como un hombre cristiano en mi vida. Eso era lo último que yo quería. Yo detestaba a la gente evangélica. Yo detestaba. Siempre tenía las mismas excusas que todos tienen. Ah, no, es que lo juzgan a uno, es que no te aceptan y que... Esas son excusas del diablo.
Erickson, ni aún en el momento de la ruptura, en la relación con tus padres, le revelaste lo que ocurrió, lo que te pasó desde los 6 años.
No.
No. ¿Por qué no te atrevías o entendías que ya no tenía importancia?
Para mí era, como te digo, o sea, para mí era algo irrelevante.
Irrelevante.
Era irrelevante porque... yo no lo veía como que, me abusaron sexualmente, mis papás necesitan saber. O necesito hacerle saber para que sepan que esta es la razón por la que me siento así. O sea, era algo como, es parte de mi vida, pero no es importante. Por eso, hasta que vine a Jesús fue que yo me di cuenta que, esto estaba mal, muy mal. Y mis papás supieron de esto cuando escribí mi primer libro.
Oh, wow.
30 y pico años después. Lo vinieron a saber. Y mi mamá me dijo, yo lo sabía. Me dijo, yo supe que algo te había... Y le digo, pero ¿por qué nunca me dijo nada?
¿Por qué decía que lo sabía? ¿Porque sentía que el Señor le mostraba? ¿Tú sentías que el Señor le mostraba? ¿O luego ella te dijo por qué era que lo sabía? ¿Te cogió en una conversación o algo así?
Es que mira, sucedieron muchas cosas, ¿verdad? Y cuestiones de tiempo es que no entro en tantos detalles, pero en el libro pueden leer todos estos detalles. Ajá. Pero sucedían ciertas situaciones y mi mamá, el Espíritu Santo le da un discernimiento tremendo, pero siempre yo lo negaba. O sea, y ella veía cosas y ella intentaba, pero... Y aquí vamos a mirar, la unidad de la familia es muy importante. Eso digo, una casa dividida entre sí misma no va a poder prevalecer. Y hay cosas que muchas veces en el matrimonio se dan, hay situaciones que... You know, los matrimonios pasan por temporadas donde tiene ciertos problemas y el diablo se aprovecha de eso. Un matrimonio disfuncional se vuelve los hijos blancos de Satanás, porque mientras tú estás tratando de solucionar tu situación matrimonial, tus hijos están siendo influenciados. Entonces, lo que sucedía era que mis padres no se ponían de acuerdo en cuanto a cómo abordar la situación. mi mamá tenía una forma de que no tenemos que hacerlo así. Y yo, porque ahora yo lo sé, porque hablo con ellos y le digo, o sea, ¿qué tú hiciste cuando te diste cuenta? Y le digo, mami, le digo, yo no puedo creer que tú nunca te hayas dado cuenta, porque las señales siempre están ahí. Siempre están. Y yo he aconsejado cientos de jóvenes, de familias, y a diario, y las señales siempre están. Una cosa es que no las veas, que no estés atento. No, que no estés en el discernimiento, pero las señales siempre están. Y me dice, yo las vi, pero cuando yo le decía a tu papá, me decía que era mi culpa porque yo te solapaba mucho, no sé si entiendes esa palabra, pero me tenía ahí como que demasiado, era muy sobreprotectora, que era culpa de ella. Y ella le echaba la culpa a él porque tú no pasas tiempo con tu hijo. Y todas esas cosas sí tienen mucho que ver. Pero cuando nosotros nos enfocamos en echarle la culpa a alguien, el tiempo va pasando. La situación se va arraigando más. Y de un punto en que se te va a hacer bien difícil arrancarlo. Dime.
Ya estás ganando adultez, ya llegas al punto en que le admites a tu familia la homosexualidad. Me da la impresión de que estás en un momento de plena libertad, porque ya el secreto no es secreto, porque ya te aceptas como una persona gay, ya tus padres saben, y ya admites que sientes atracción, ¿verdad?, hacia las personas de tu mismo sexo. ¿Por qué es en ese pic de libertad, de aceptación, de que este soy yo, te sientes cuesta abajo en el barranco?
Porque, mira, esa experiencia en la discoteca con mi amiga fue solamente una pantalla, y esa es la parte que nunca, rara vez, vas a escuchar a una persona de la comunidad LGBT decírtelo. Lo que yo te voy a decir no te lo va a decir nadie. Eso solamente fue como la parte de, ok, queremos que te sentas, bienvenido. Pero una vez yo me decidí, bueno, esto es lo que yo quiero ser, salí del closet, me volví extremadamente afeminado, ya yo buscaba tener experiencias con hombres, me comencé a vestir de drag queen los fines de semana con mis amigos, yo me vestía era transvesti los fines de semana, usaba tacones, o sea, me vestía como toda una muchacha. Pero me di cuenta que cuando entré en la comunidad LGBT, no era lo que me imaginé. No es la comunidad unida que te venden.
Y feliz.
No es la comunidad inclusiva que gritan por las calles y las redes sociales.
Ajá.
No lo son. Son unos hipócritas. Eso a mí me choca porque yo lo he vivido. Yo fui homosexual por más de 27 años de mi vida. He vivido todo, no fue una faceta. Y luego alguien me dijo, no, entonces tú no eras gay, tú tuviste una faceta. Le digo, ¿tú crees que una persona que vive una faceta se acuesta con más de 400 hombres? Porque es lo que yo hice desde los 16, 17 años. It was not a face, no era una faceta. Era mi vida, era mi cultura, era mi entorno. Respiraba, hablaba, mi sexualidad era alrededor de todo eso. Y entonces me di cuenta que no era lo que me imaginaba, que eran hipócritas. Son. Y
dicen que se aman, pero no se aman.
No se aman.
Se venden como los amigos más fieles, pero no.
Mira, el chiste que siempre nosotros nos reíamos es porque teníamos amigas que no eran gays, ¿no? Y hay siempre muchachitas que les gusta ser amigos de los gays. Y decían, ay, me gusta ir a la discoteca gay, porque cuando voy a la discoteca gay no me tengo que arreglar porque nadie me va a estar viendo de cierta manera. Y nosotros nos reíamos. Y yo decía, si es el lugar donde más arreglada debería ir, porque te van a despedazar en el momento que entres.
Okay. Más
linda que nunca. Así, porque es donde te van a despedazar. O sea, miren esto, cómo salió de la casa. O sea, son así. Entonces, y me di cuenta que, mira, ese momento de que orgulloso de ti, qué valiente, qué lindo, qué cute, fue la mentira más bárbara que quizás experimenté. Porque luego, todo el bullying que yo viví en mi niñez, lo comencé a experimentar de diferente manera en la comunidad LGBT.
Okay.
Más desprecios he tenido cientos.
Wow.
Como tú no tienes idea. Desprecios porque, no, es que no eres mi tipo. O me han dicho, ay, qué gordo estás, o qué bajito eres, o como, o sea, porque, mira, los homosexuales son 200% superficiales, materialistas, manipuladores. Es todo basado en el... Ayer nos reíamos porque me hacen una pregunta y me dicen, cierta persona, y me dice, si me hacen una pregunta, ¿yo fuera tu tipo? Y le digo, bueno, depende. Y me dice, ¿de qué? Depende en qué carro llegues y cuánto dinero tengas. Porque si no tenés dinero ni carro bonito, vos no sos mi tipo. Está medio feo. Entonces, pero esa es la realidad, esa que la se realidad, vive.
Es así.
Entonces, mira, me despreciaron tantas veces. Me hicieron. No te puedo enumerar, no me alcanzaría los dedos de las manos ni de los pies para enumerarte las veces que me acosté decepcionado, llorando, amargado, sintiéndome despreciado, sintiéndome que no era lo suficientemente bueno para alguien. ¿Cómo es posible que la comunidad que te grita inclusividad, acéptenos, son todo lo contrario a eso? ¿Cómo es que me vienen a decir que la inclusividad va a prevenir crisis mentales? Mental health, o sea, esa palabra ya la tienen ya mal usada, ya parece el trapeador de una escuela pública, porque no es así. ¿Sabes que las peores crisis mentales yo las viví cuando yo estaba en la comunidad LGBT? Ahí las viví. Todos mis amigos, yo he presenciado cosas. Yo tengo amigos que se han suicidado. O sea, me llevó al uso de las drogas. Yo me volví un drogadicto.
No por el rechazo de la sociedad heterosexual, no por el rechazo de la sociedad religiosa, sino por el rechazo intracomunidad LGBTQ+.
Exacto, mira. La transfobia y la homofobia.
Eso los medios no lo tocan, pero no, por eso es que no quieren que estos muchachos hablen.
Mira,
precisamente.
La homofobia es el argumento más falso que puedes escuchar. Yo jamás, en mis 20 y pico de años que fui homosexual, jamás una persona heterosexual me hizo sentir que yo estaba mal. Jamás.
Wow.
Pero pregúntame cuántas veces los de la
comunidad. Son palabras mayores lo que tú estás diciendo.
Pregúntame cuántas veces los de la comunidad LGBT fueron homofóbicos.
Wow.
Pregúntame. Miles de veces.
O sea, y te hicieron sentir muy mal.
Y me hicieron sentir mucho mal. O sea, yo conozco gays, y algunos los conozco y siguen, me conocen y hablamos. O sea, que no se le acercan a un muchachito afeminado. Quizás no, que esté marica, afeminado, que no sé qué. Sí. Y lo desprecias. O sea, mira, un nivel de homofobia bárbaro. Pero eso no lo vas a escuchar. Las redes sociales y todos los medios. No, los homofóbicos son los heterosexuales. Exacto. No, los homofóbicos son ustedes. No, los homofóbicos son ellos. La transfobia. Es un argumento estúpido. Si te lo digo. Sí. Yo tengo toda. Mira, yo tengo toda la actualidad y valor de decirlo así.
Sí.
Yo te lo digo porque yo lo sé.
Erickson, ¿qué hay detrás de los drag queens que insisten en leerle cuento a los niños, por ejemplo?
Mira,
¿qué hay detrás de eso?
Mira, eso te lo pueden decir aún los homosexuales que tienen ciertos principios en su vida. Y te lo van a decir que eso es la tontera más grande. Porque las drag queens, o normalmente y culturalmente, son entretenedores de adultos. En las discotecas los ves bailando pies arriba, mostrando las nalgas y haciendo todo tipo de actos, o sea, de referencias sexuales en sus bailes. Siempre vas a ver un drag queen haciendo bailes con referencias sexuales. Y es una cultura promiscua de drogas y alcohol. No tiene absolutamente nada que estar haciendo un hombre vestido de mujer o de payaso con niños.
¿Y por grooming?
O sea, that's grooming.
¿Y por qué insisten? Sí.
¿Por qué insisten? Porque mira, la finalidad, y aunque la gente no lo crea, es que los niños se condicionen a la pedofilia. ¿Sabes por qué? Porque es más fácil abusar de un niño cuando está condicionado a estar alrededor de ese tipo de cosas.
Eso es cruel.
Eso es cruel. O sea, y qué irresponsabilidad de gobiernos, de padres, llevar a sus hijos a eso. Entonces, ¿por qué no lleva a sus hijos a un strip club? Para que lo haga más hombre, ¿verdad? Porque a ver qué le va a pasar, a ver cómo le va a ir. Entonces, porque un pensamiento implantado es más poderoso que cualquier otra cosa.
¿Tú creerías que o entiendes que los gobiernos ¿Les tienen miedo a esta comunidad o es que están casados con esta comunidad?
Mira, todos están acostados en la misma cama.
Ya,
okay. ¿Verdad? Mm. Todos están acostados en la misma cama. No voy a decir el nombre porque si digo el nombre probablemente censuren el live stream, ¿ok? Pero hay una organización mundial y hace referencia después al dinero, you know, comienza con la E la palabra, y está por allá en los headquarters en Davos, Suecia, yeah. Switzerland, sí. ¿Ok? El que entienda, bueno y bueno. Sí. Y una de ellos abiertamente hablan en su foro en línea que para que las economías del mundo sean exitosas deben de ser inclusivas con las personas LGBT, deben de promover el talento LGBT, deben abrazar la ideología LGBT y que las naciones que no lo hagan no van a prosperar económicamente. Lo dicen ellos.
Uh-huh. Así es.
Ellos lo dicen. O sea, dicen, o sea, para que ustedes sean económicamente prósperos, tienen que abrazar la inclusividad. Uh-huh. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Entonces, es una agenda global diabólica que busca indoctrinar a los niños. ¿Sabes por qué? Porque en esta generación va a ser imposible que aprueben la pedofilia. Va a ser imposible. Porque hay demasiada resistencia. Entonces, ¿qué? Mira, el diablo, aunque se ataque con un espíritu de ansiedad y de que quieres todo rápido, se me fue la palabra, pero es paciente. Es paciente. Sabe que si yo influencio a estos niños a ver estas mujeres, hombres, whatever, y todo este auge del transexualismo, que es imposible ser transexual, by the way. No existen los transexuales. Le duele a quien le duela, pero no existen. Es imposible ser transexual. Hay personas en transición constante. Pero si yo logro acostumbrar a los niños, llega un punto que esos niños van a ser los siguientes líderes globales. Van a ser los siguientes gobernadores, los siguientes senadores.
Ya está ocurriendo.
Entonces, ¿qué pasa? Ya vienen con que, ay, yo me acuerdo cómo me divertía cuando mi mamá me llevaba a la librería a ver una drag queen bailar. Hay que apoyarlos. ¿Me entiendes? Entonces, en el libro escribo sobre la segunda venida de Babilonia y hablo del espíritu de Babilonia y hablo cómo Babilonia era la meca de la perversidad sexual. Pero una de las cosas en Babilonia era que la pedofilia era normal. La pedofilia era parte de su cultura. Ser virgen en Babilonia era un pecado. Ellos tenían un templo del sexo y tenían una plataforma donde toda niña la llevaban a cierta edad y los padres la llevaban voluntariamente, la subían sobre la plataforma. El primer hombre que tirara una moneda en la plataforma le podía quitar su virginidad sin importar cuántos años el hombre tuviera o la niña. O sea, podía ser un viejo de 60 años con una niña de 12. ¿Me entiendes? Entonces, esa era Babilonia. Pero ¿cómo lograron que los niños no vieran esto y que la sociedad aceptara la pedofilia y el abuso sexual como parte de la cultura?
Exacto.
Es porque en Babilonia, siendo en ese tiempo una civilización extremadamente avanzada para su tiempo, indoctrinaban a los niños. ¿Cómo lo hacían? Y en el libro escribo más a detalle, ustedes lo pueden adquirir y van a leer acerca de cómo lo hacían. Pero ellos creaban tabletas de barro y en esas tabletas de barro tejían o ponían figuras mostrando actos sexuales. Eso eran las primeras las primeras revistas pornográficas.
Eso es lo que tenemos en los libros de las escuelas.
Entonces, por eso, that's why I call it, por eso le llamo la segunda venida de Babilonia, porque estamos viendo una manifestación de Babilonia en estos tiempos. Y en el libro de Revelaciones, ¿qué es lo que dice? Le declara juicio a Babilonia. No como ciudad, es un sistema que está operando ahora mismo en el mundo y que está influenciando aún a creyentes.
Encaja perfectamente con lo que dijiste al principio, que son influencias espirituales.
Por eso le dije 100% espiritual. Entonces estos niños en Babilonia estaban acostumbrados a la sexualización de todo. Porque ellos repartían estas tabletas con imágenes sexuales a niños, mujeres y hombres, sin importar la edad. Entonces, cuando llegaban a cierta edad y eran abusados sexualmente, no lo veían como un abuso sexual porque ya habían sido indoctrinados y era parte de su cultura, solo veía como algo normal. Entonces, cuando tú tienes niños que les están leyendo libros y ciertas cositas, los están condicionando. A mí no me venga con que es inclusividad. No, no, eso es una mentira.
Es un programa de discipulado.
Sí, y muy bien hecho.
Y muy bien hecho.
Y los padres no pueden ser ignorantes y no pueden permitir que a sus hijos los estén indoctrinando, porque un día tu hijo va a ser presa de un predador sexual y no te vas a poder quejar cuando tú no has hecho nada al respecto.
Nos quedan pocos minutos. Quiero que me hables de cuándo conociste el verdadero amor. Hay personas que dicen o piensan que el amor está máximamente expresado en sexo, en relaciones sexuales. Luego de múltiples parejas sexuales, te das cuenta, no conozco el amor, no tengo amor. ¿Cuándo es que conoces el amor que te transforma?
Mira, el hacer lo que nos da la gana no te da libertad. Te vuelves esclavo de lo que estás practicando. Y por más que yo diga, yo estoy en control de lo que estoy haciendo, tú no estás en control. Sí. Si tú no puedes dejar de hacerlo, tú no estás en control.
Sí.
Pero yo no tenía un deseo de estar con los cristianos. Yo los tenía un desprecio, un rechazo. Te digo, todas las personas de la comunidad LGBT siempre dicen el mismo argumento. No es que nos desprecian. No es que no nos aceptan. No es que nos juzgan. Y eso es mentira. Y eso lo digo a la iglesia. Eso es mentira. No
se dejan volver. Empecé a dar cuenta de eso.
Me empecé a dar cuenta que es una mentira. Porque tú le preguntas a una persona que te diga eso y le dices, dame un ejemplo. Dame un ejemplo. ¿Cuándo? No saben. Porque nunca les ha pasado. Están repitiendo como loros lo que escucharon en otro lugar. Porque yo te soy honesto, en todos mis años que fui homosexual, quizás yo tuve una experiencia que negativa fue con una persona de la iglesia. Una sola vez. Pero yo decía, no, todos los cristianos son iguales. Y no fue nada malo, no fue nada. Lo que el Señor quiso hacer fue orar por mí, pero como yo estaba todo en satanás, bueno, yo estaba endiablado, no sé los demás, pero yo sí. Entonces, yo no quería que me tocaran. Yo no quería. Entonces, la gente dice, ah, yo no voy porque me juzgan. No, la iglesia no te juzga. Te juzga la verdad de Cristo. Jesús dijo, no vienen a la luz para que sus obras no sean expuestas.
Exacto.
Entonces, no es que te están despreciando, es que sin saber, tú no quieres que tus obras sean expuestas. Entonces, yo no quería eso, aunque yo no lo sabía, pero a los 27 años, yo atenté contra mi vida. En el libro escribo detalladamente qué fue lo que sucedió y cómo yo llegué a ese punto, porque muchas cosas me pasaron, ¿eh? Y fíjate que un día una muchacha, después de que yo salí del hospital psiquiátrico, de todo el escándalo, de todo lo que había sucedido, que fue de telenovela lo que pasó. Y después de todo eso, que la policía, ya, fue un, te digo, una película se ganara el Oscar. Y en serio, fue así de extremo. Pero salí del hospital psiquiátrico y yo estaba en la casa de mis papás. Me vivía con ellos, aunque no les hablaba. You know, no me gustaba el árbol, pero me gustaba la sombra que me daba. Y entonces vivía con ellos y me llama esta muchacha. Yo estaba pensando, digo, ¿qué voy a hacer con mi vida? Pues he hecho todo, he practicado todo, lo he tenido todo, he estado, pero aún así estoy vacío. Yo vivía en una constante búsqueda de algo y no sabía qué era. Creía que el dinero me lo iba a dar, lo tuve y no era eso. Las drogas, el alcohol, parejas, viaje, nada de eso. Y ella me invitó a un encuentro espiritual. Y después de que le di varios, van a leer en el libro cómo ella me convenció. Pero decidí ir. Yo dije, voy a ir y por allá me voy a encontrar un muchacho y me voy a acostar con él todo el fin de semana que esté en este encuentro. Por eso fui. Yo dije, tal vez me encuentro por ahí alguien. Pero Dios tenía otro plan. Mira, la misma noche que yo estoy ahí, cuando están sentados y están dando charla, el pastor están va de hablar, yo no les escuché, pero al final él dice, yo quiero que todos inclinen su rostro. Y yo le hice caso, yo agaché la cabeza y tenía muchos pensamientos, en el libro van a leer todos esos pensamientos que yo tenía, pero uno de ellos fue que yo dije, mientras estoy con la cara en la mesa, yo tengo miedo. Y en ese mismo instante el pastor dice, así te dice el Espíritu Santo. no tengas miedo. Mira, cuando yo escuché esas palabras, yo sentí que me quebró. Sentí, yo supe que era a mí que me estaba hablando. Y vi mi vida pasar frente a mí. Y todas las cosas, vi todas las veces que deshonré a mis padres, vi todas las veces que yo traté, yo trataba muy mal a mis papás. Yo era malcriado, yo los ofendía. Después de ser un muchacho amoroso, me volví extremadamente airado, amargado. Siempre estaba metido. Mira, después de que me hacían bullying, yo me volví peleonero. O sea, a mí me decían algo y ya me agarraba a los golpes. Yo no dejaba que nadie me tocara. Pero estando ahí en ese instante, y él dice, si alguien quiere recibir a Jesús, levante su mano. Y muchas cosas me comenzaron a pasar por la mente, pero yo dije, ¿cómo le voy a hacer para cambiar? Si este soy yo. Pero lidiando con todos esos argumentos, la presencia del Espíritu Santo se volvió tan real, sí, que me abrazó. Me abrazó de una forma confrontativa, pero a la misma vez con una compasión y un amor del Padre que yo sin saberlo lo necesitaba. Sí.
Tú estabas sintiendo algo realmente espiritual, que inclusive tus emociones, tu cuerpo, todo sentía algo distinto que tú nunca habías experimentado antes.
Nunca lo había experimentado. Nunca.
Literalmente era la presencia de Dios, sí, en medio de ti.
En medio, o sea, yo sentía, mira, ahora yo sé, pero lo puedo describir ya en una forma más clara, sí, pero en ese instante, o sea, yo sentía esta presencia, sentía algo majestuoso cerca de mí que era mucho más grande que yo. Y que lo único que yo pude decir y darme cuenta fue, este no soy yo.
Sí.
Este no soy yo. ¿Qué yo he hecho con mi vida? ¿Qué yo hice? Y en ese instante yo le dije, I'm sorry. Yo le dije, lo siento. Y comencé a llorar, that's all I said. Okay. Y yo le dije, no sé cómo voy a hacer, pero aquí estoy. Cuando yo levanté mi mano, mira, todo lo que yo pensé, y en el libro van a leer como la historia de cómo salí del closet y por qué lo hice y los detalles, pero todo lo que yo pensé que iba a experimentar saliendo del closet, lo estoy experimentando en el lugar que yo le he huido toda mi vida.
Wow. Lo más hermoso de mi vida que estoy experimentando es en una iglesia.
Y en segundos, en segundos.
En segundos. Hice todo tipo de drogas. Todo. Y yo dije, o sea, ninguna droga me hizo sentir así como estoy sintiendo ahora. Y el lugar que yo siempre dije, me van a despreciar, me van a juzgar, no me van a aceptar, es el lugar donde me estoy sintiendo verdaderamente aceptado. Es el lugar donde me estoy, o sea, la gente que yo más necesitaba era la gente que el diablo me había llenado de argumentos de despreciarlas. Lo que más yo necesitaba era lo que el diablo me había cegado para odiarlo, para decir, es que no me aman, es que no me aceptan, es que me van a juzgar.
¿Será por eso el ataque tan violento contra las iglesias en este tiempo?
Definitivamente. Porque nosotros somos los que tenemos la verdad absoluta y el poder para transformar a una persona.
Yo quiero hacer una pausa para los auspiciadores. No sé si ustedes tienen el tiempo. Yo lo quiero dejar aquí, pero quiero abrir un segundo segmento exclusivamente para que, si Erickson tiene el tiempo, los padres que nos llaman cada rato diciendo, ¿qué consejo me dan? Que la nena mía de 14 años me acaba de decir que es lesbiana.
Sí.
¿Qué consejo ustedes me dan? Que tengo un nene de 11 años que me está diciendo, mami, yo soy gay.
Todos los días nos escriben.
Yo creo que la oportunidad que Dios nos da de tener el recurso que tenemos esta mañana aquí, estoy sintiendo mucha compasión por los que están en esa lucha en sus años de niñez y adolescencia, y mucha compasión por los padres que tienen un genuino interés de ayudar, pero no saben cómo les hablo, qué hago, qué les digo, le doy un discurso o los abrazo y lo acepto. O sea, una serie de confusión que tienen los padres y abuelos en cómo manejan las confesiones acerca de una orientación sexual de sus hijos. Y yo creo que Erickson tiene mucho para traer estrategias, consuelo, fortaleza a todos los que están lidiando. Yes. Exclusivamente para eso. Yo sé que todos van a querer felicitarlo, porque lo que él nos ha narrado es una cosa bien poderosa. Sí. El resto y los detalles en el libro ¿Está disponible el libro ya en todos lados?
Juanqui, ponlo ahí para que la gente lo vea.
Está en todas partes, lo pueden adquirir en todas las plataformas digitales, lo pueden buscar por un pacto de restauración, libre del homosexualismo, y lo pueden adquirir ya.
Erickson
Aguilar. Si tienen el tiempo, vamos a una pausa de los auspiciadores y regresamos con este segundo segmento hablando con...
Excelente.
Los padres directamente llamando a Erickson y haciéndole preguntas.
Erickson Aguilar esta mañana con nosotros. Usted no se vaya, que regresamos ya.
El sábado 14 de octubre es...
Nuestro invitado especial esta mañana, Erickson Aguilar, autor del libro Un Pacto de Restauración Libre de la Homosexualidad. En estos días, Villano Antillano subió un corito con su corillo y demás, y todo el mundo lo vio. Y al final, entre otras cosas, decía básicamente, ¿no?, que en la iglesia no había espacio para gente como ellos. ¿Tú lo tomaste como y lo viste como una burla o piensas que hay algo allí que pasa dentro de esta gente? Y que Dios está trabajando con ellos. ¿Cómo ves ese asunto?
Pues mira, como les decía, esos son los argumentos que siempre vas a escuchar de parte de personas de la comunidad LGBT. No nos aceptan. Pero es que la percepción de aceptación o el concepto de aceptación que tienen es como, ok, yo quiero ir a la iglesia, pero yo quiero seguir viviendo mi vida de la manera que yo quiero. Quiero seguir siendo quien yo he decidido ser y que me permitan ser así. Y esa es como que la razón por la que la gente te dice, no, es que la iglesia no me acepta.
Sí, quieren a Cristo, pero no quieren cambiar la conducta.
Exacto, pero es que, y dice, si Dios es amor, pero es que, la Biblia dice que porque Dios es bueno, la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento, uno. La segunda... dice que el amor de Dios nos enseña a ser transformados. O sea, el amor transforma. O sea, tú puedes venir tal y como tú eres. Tú puedes venir entaconado, con tu trajecito, con peluca, lo que tú quieras. Tú ven. ¿Me entiendes? Y el Espíritu Santo va a hacer la obra en vos. Claro que sí. O sea, tampoco como iglesia puedo ser cerrado y escandalizarme porque por la... Y yo creo que este es el problema muchas veces. Que la gente es demasiado legalista, religiosa. ¿Ves? Y se escandaliza por cosas así. Se escandaliza que si entra un hombre vestido de mujer, transvesti, y que llama la atención, se escandalizan. You know, como los discípulos de Jesús escandalizaron cuando lo vieron con la samaritana. You know. Entonces, la gente también debe de ser sabia y no hacer sentir a la persona como que, o sea, si está llamando la atención, ¿verdad? Pero... no vamos a caer en eso de hacerte sentir que no eres el lunar aquí. Entonces, eso.
Abrimos las líneas esta mañana, papá, mamá, que nos estás escuchando. Tienes una situación donde un hijo, maybe un sobrino, te confiesa su homosexualidad y tú no sabes qué hacer, no sabes qué aconsejar. Erickson, ahora sí te pido que te pongas los audífonos para que puedas escuchar las llamadas del público, exclusivamente para eso. Si no es una pregunta relacionada a porque eres mamá, papá, abuelo, tía, que no sabes lidiar con la confesión de un niño o adolescente en cuanto a su homosexualidad, pues, ¿verdad? Te vamos a cortar porque es exclusivamente para eso.
787-993-9700 al WhatsApp de Nueva Vida puedes escribir 939-210-9263. Adelante, Ruta, buen día.
Buen día, Dios les bendiga. Yo les quiero dar las gracias por estar en este tema. Tan reciente como el lunes, mi hija de 16 años me dice que a ella le gustan las nenas, a ella le gustan los nenes. Todavía no me he sentado con ella porque el momento que me lo dijo fue un momento donde había mucha gente. Bueno. Pero todavía no he tenido la conversación con ella. Obviamente es algo que yo no patrocino, pero no sé cómo acercarlo con ella, que no se me sienta rechazada y se me refugie con ese ambiente más todavía, que la empuje hacia allá. Pero tampoco sí quiero que sienta que está bien, que se lo voy a aplaudir y que le voy a apoyar. O sea, no sé cómo acercarme a ella y tener esa conversación con ella.
Erickson, ¿qué le decimos a esta mamá? ¿Pasaste por ahí?
Sí, mira, lo primero que te puedo decir es que lo hiciste muy bien para comenzar. Estás haciendo un muy buen trabajo como madre. Si tu hija tuvo la confianza de venir y expresarte qué es lo que está experimentando, quiere decir que tú como mamá has hecho muy buen trabajo. No te puedes sentir culpable para comenzar. Y qué bueno que todavía no has tocado el tema. Yo te recomendaría que lidies con tus emociones primero. Que dejes que bajen un poco, porque el impacto que te acaba de causar, yo sé que ha removido muchas cosas en ti. Y en este estado emocional en el que te encuentras, cualquier cosa te puede hacer irte sobre la borda y decir cosas que, en lugar de ser producentes, van a ser contraproducentes, y evitar lo que tú misma acabas de decir, que ella busque un refugio en un lugar. ¿Qué te recomiendo cuando llegue ese momento? Uno, no sé cuál sea la situación con su papá y contigo. Si están juntos y si ella pues tiene a su papá, sería bueno que ambos primero se sienten como pareja, lleguen a un acuerdo cómo van a abordar la situación, que tú y su papá tengan la misma decisión de cómo lo van a manejar, porque si están divididos, eso va a crear mayor confusión en tu hija. Luego es preguntar, ¿por qué te sientes así? ¿Por qué te sientes de esta manera? ¿Desde cuándo tú te sientes así? ¿Qué significa para ti me gustan los niños o las niñas o los niños o los niños? ¿Qué te llevó a esa conclusión? Porque ese acto de indagar, de conversar, comienza a darte un panorama de cuándo fue que ella comenzó a adquirir estos pensamientos. Y luego, mira, tenle compasión. Y esto no solamente te lo digo a ti, a todos los que están escuchando, uno de los errores que a veces nosotros cometemos como papá es que cuando el hijo me dice, papá o mamá, me gustan las personas de mi mismo sexo, es que comenzamos a ver al hijo a través del lente de la condición. Y ya no vemos al hijo, sino que vemos la condición.
Wow.
Entonces yo les doy este ejemplo. Yo les digo, mira, si hoy viniera tu mamá y te dice que el doctor le acaba de diagnosticar cáncer, ¿la vas a ver como la cancerosa? ¿La vas a dejar de abrazar porque tiene cáncer? ¿La vas a dejar de amar porque te acaba de decir, hijo, tengo cáncer? Yo creo que no lo vas a hacer. Creo que la abrazarías aún más, le mostrarías aún más compasión, le mostrarías aún más tiempo de calidad, porque tú sabes que está lidiando con algo fuerte. Si tu hija te lo dijo, hermana, es porque ya no soporta la presión que está viviendo. Entonces, abrázala, ámala, porque amar, el hecho que a veces que tú la abraces y tú la ames, no significa que le estás aprobando eso. Significa que yo, hija, te sigo amando a pesar, vamos a lidiar con esto, vamos a trabajar con esta situación, vamos, si tú no te sientes capaz, hay recursos que tú puedes encontrar que te van a ayudar muchísimo, acercarte a alguien con experiencia en el tema y amarla. Amarla y decirle, hija, te voy a seguir amando.
Excelente. Tenemos el cuadro lleno. Adelante, buen día. Adelante.
Hello.
Buenos días y adelante. Estás con Erickson Aguilar.
Sí, buenos días. Buenos días.
Buen día.
Buen día.
Sí, buenos días. Mira, yo estoy llamando porque estoy escuchando el tema que se está llevando hoy. Y me toca bien de cerca. Y me toca bien de cerca porque en estos días mi familia se ha visto, pero sabemos qué hacer. Yo no sé si ustedes, pues sí, todo el mundo lo ha comentado, el concierto que se va a llegar a cabo en el Coca-Cola Music Hall. Villano es el hijo de mi primo hermano. ¿Cómo nosotros le podemos explicar a los que están creciendo de nuestra familia lo que está sucediendo con Villano? Nosotros como cristianos, que Villano nos pueda ver a nosotros como esa fuente que podemos llegar a él para decirle que él está equivocado. Yo no sé si ustedes me están oyendo o están ahí.
Estamos escuchando, mi amor. Viendo tu dolor.
Ha sido algo bien terrible para nuestra familia. El otro día su papá, yo sé que él ha pasado por muchas y tiene muchas heridas en su corazón, pero su papá lo está apoyando en todo. Ok, no hay nada de malo en eso. Pero me duele mi primo
que está tan confundido, más confundido que su hijo. Y que en una plataforma donde yo voy a ver conciertos cristianos, mi familia, mi sangre, llegué allí para manchar el nombre.
Qué duro.
De todas las familias de este país.
Qué duro.
Yo me siento así. Yo me siento de esa manera. Y le pido al Señor y le oro. Pero en mí no ha habido consuelo desde ese momento o desde el día en que yo supe que este nene en España le están dando gloria. Un niño que se crió en el Evangelio.
Te comprendemos perfectamente bien. Eres la primera hermana del papá de Villano Antillano.
Su primera hermana.
Y tu pregunta principal es, ¿cuál debe ser tu actitud como cristiana para lidiar con la situación intrafamilia? Porque te afecta, y es evidente que te afecta, porque estás llorando y vimos tus emociones.
Oye, Juan, me gustaría, con todo respeto, sí, claro, querida amiga, hermana, porque probablemente esta grabación le llega a Villano Antillano. ¿Tú quieres decirle algo directamente a él públicamente en este momento?
Sí, yo quisiera decirle que con toda la confusión que él tiene, todavía hay una familia y hay rodillas orando por él. Hay rodillas que están pidiéndole al Señor, porque sabemos que él es parte de esta familia y que lo amamos con los brazos abiertos. Cuando él llegue, y nosotros lo vamos a recibir, porque Dios transforma y Dios liberta.
Claro. Erickson Aguilar.
Oh, wow.
¿Qué tienes que decirle a esta señora esta mañana?
Mira, me tocó mucho el corazón, porque yo sé lo que ella siente. Porque así como tú estás, así estuvieron mis padres. Y escucharla me remonta a eso. Pero no subestimes el poder de la oración. Mira, si yo estoy acá, es por un acto soberano de Dios. Si yo estoy acá, es porque llegó un punto que mis padres nunca más me volvieron a reprochar ni a tocar el tema de mi homosexualidad. Era como que no existía.
Y eso te bendijo, eso te benefició.
A mí me asustó porque ya no, después de estar así, que no cambia, que estás equivocado, estás confundido, ese era mi pan diario. Siempre que hablaban conmigo, siempre era, estás confundido. Pero en un punto que ya no me tocaron el tema, sino que solamente comenzaron a orar por mí. Y me acuerdo exactamente la última vez que mi mamá me tocó el tema. Yo iba saliendo de mi casa, iba para una discoteca, y ella estaba lavando los trastos, y cuando yo salí de mi habitación, ella lo sintió y se dio la vuelta y me dijo, Erickson, a vos Dios te va a cambiar. Eso fue lo único que me dijo. Y yo le dije de una manera muy antagónica y rebelde, le dije, sí, yo quiero, pero como no quiero, no lo va a hacer. Así que, hola, ¿cómo están? Entonces, ¿qué les digo? Mira, y esto es algo que toda persona tiene que saber. Nosotros no somos, tú no eres responsable de las decisiones que otro adulto está tomando. Y esas son sus decisiones y las consecuencias son de él, solamente de él. Y es bien difícil, déjeme decirle esto, es bien difícil lidiar con una persona cuando su papá está siendo un pilar de apoyo. Créeme que eso es poderoso. Eso es poderoso. O sea, aquí lo que yo les digo es, oren por él. Ámenlo. Ámenlo como la persona que Dios creó. Y ya sabemos que está pasando lo que está pasando, está haciendo lo que está haciendo, que creo que es una manera de ser también, es antagonismo y buscar protagonismo, llenar un vacío en el corazón, llenar una ausencia de algo. Ese deseo de todos queremos ser famosos, todos pasamos por ahí, todos. Algunos lo logran, otros no. Oren por él.
Una última.
Una más.
Sí, rapidito, adelante, buen día.
Sí, buenos días. Yo tengo un sobrino que cuando desde pequeño sus padres, sus hermanos, le decían que era papo. Y siempre venía llorando donde mí, me decía, Titi, ¿por qué papi y por qué mami me dicen esto? ¿Por qué mis hermanos me tratan de esta forma? Y yo lo único que le decía, papá, tú no lo eres. No le hagas caso, ignóralo. Dile que tú te sientes mal porque te dicen eso. ¿Qué pasa? El niño creció. Y hoy en día, mi sobrino es homosexual. Cuando él vino y me dijo, Titi, te tengo que decir algo, me lo confesó, yo le dije, yo le sirvo a un Dios vivo y yo creo en las promesas de Dios. Y yo sé que mis oraciones no son en vano, que esas oraciones llegan allá. Y Dios te va a cambiar, Dios te va a transformar. Y hoy en día, cuando él tuvo su primera experiencia, vino donde mí, me contó, yo no pude resistir, yo sentí asco. Y eso me quebró tanto que yo le dije, Yadiel, por favor, no me cuentes nada más, no me digas nada más, por favor. Yo lo único que voy a hacer es que voy a orar por ti. Sabes que estoy aquí para orar, pero por favor, tu vida personal no me la cuentes. Hoy en día me tuve que retirar. No sé cómo bregar con la situación, porque entonces su vocabulario cambió. Uh-huh. Habla demasiado, pero demasiado sucio. Okay. No sé cómo trabajar con esta situación.
¿Qué edad tiene él en este momento?
¿Perdón?
¿Qué edad tiene él en este momento?
19.
19.
¿Qué te parece, Erickson?
Bueno, mira, uno no puede tener temor a poner límites. Uh-huh. Uno no puedes tener temor a ponerle límites y decirle, yo te sigo amando, yo te amo como mi sobrino, pero yo te voy a pedir que no compartas lo que tú estás haciendo porque no quiero saber al respecto. Y si una persona no está dispuesta a respetar esos límites que tú les pones, pues no tiene nada de malo que te alejes. Y dejes a esa persona pues que viva su vida de la manera, pero no puedes permitir que te dañe tu corazón. Tu corazón es muy importante y debes de cuidarlo. Y por amor a la relación, pues es mejor mantenerlo separado. Ahora, qué triste la situación. Ahí es donde yo les digo a ustedes, miren, es 100% espiritual. La gente cree que es cosa de juego las palabras que tú le declaras a tu hijo. Ese muchacho está así por una atadura espiritual.
Claro. Su papá y su mamá lo marcaron.
O sea, le sembraron palabras.
Definieron su identidad. Tú eres esto.
Exacto. Y por eso es que está pasando esto. ¿Y sabes quién tiene el poder y autoridad para desatarlo y sacarlo de ahí? Uh-huh. Su papá. Uh-huh. Su papá tiene que ir, y eso lo digo a todo padre. No tenga temor muchas veces de pedirle perdón a su hijo. De pedirle, hijo, perdóname, porque yo te dije esto. Perdóname. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido dañados por nuestros padres no intencionalmente? Llevamos heridas en nuestro corazón desde la niñez. Y actuamos conforme a esas heridas. Entonces, si tú sientes que en momentos de ira tú le has declarado cosas a tus hijos, ve y desátalos. Uh-huh. Mira, el Espíritu Santo guió a mi papá y a mí a ese momento. Porque uh-huh. en momentos de ira mi papá me dijo muchas cosas. Y me acuerdo el día que el Espíritu Santo me habló y me dijo, tu papá tiene que orar por ti y desatarte de todas esas palabras negativas que dijo sobre tu vida y bendecir tu vida, y entonces vas a crecer espiritualmente.
Qué poderoso.
Y mira, y mi papá en ese momento, ni tan cristiano que era, yo le dije, papi, mire, el Espíritu Santo me dijo que hagas esto y así, así, esto. Yo sé que no tiene sentido para vos, pero hágalo, porque si dice el Señor que lo hagamos. Mire, me puse de rodillas, yo ya estaba en el Señor. Mi papá, mira, cuando mi papá puso su mano sobre mi cabeza, Dios mío, por mí han orado muchas personas, pero nunca he sentido lo que sentí cuando mi padre biológico puso su mano sobre mi cabeza.
Wow.
Y comenzó a bendecir mi vida, a declarar palabra de bendición y a decir, perdóname porque te dije esto, porque mira, yo sentí el poder del Espíritu Santo romper heridas de años. Entonces, a este joven y a los padres que sienten que tienen una resistencia con sus hijos, si tú sientes que tienes una relación tensa con tus hijos, acércate a ellos y pregunta, ¿por qué te sientes así? ¿Qué sientes hacia mí? Y no te sientas atacado. Uh-huh. Porque es fácil que se ponen a la defensiva. No te sientas atacado. Escucha lo que tus hijos tienen que decirte. Y a veces son cosas tan, para nosotros, tontas, pero que han creado Mira, para contarte una anécdota rápidamente, un día estaba en una consejería con unos padres y me dice el papá, yo no entiendo por qué él conmigo siempre está peleando, siempre me desobedece, siempre me lleva a la contraria. Y el muchacho había salido del closet y estábamos hablando y la mamá le dice, es que tú sabes por qué él está enojado contigo. Le dice, no, ¿cómo va a ser? ¿Qué? Y le digo, ¿por qué tú dices que él sabe? Me dice, es que un día él le quitó el Xbox a él. Y no se lo devolvió porque encontró en el Xbox que estaba viendo pornografía y él se lo quitó. Y pues no se lo ha devuelto. Y le digo, ¿cuándo fue eso? Hace 4 años. Y le digo, el Xbox, me dice, está allá en el ático de la casa guardado. Y le digo, ¿y no se lo has devuelto? Y me dice, no. Y el papá estaba todo encerrado, que no, porque yo soy el papá. Y le digo, si tú vas a tener esa actitud, yo no te puedo ayudar. Después me senté con el hijo. Y me dijo, no, es que yo no creo que él esté enojado conmigo por eso. No, no creo, porque él sabe que yo lo amo. Mi hijo sabe que yo lo amo. Y le dije, ok, está bien. Porque yo sentí, yo le dije, sabes, tu hijo no se siente amado por ti. Y me dijo, no, no puede ser. Me senté con el muchacho a solas. Y hablamos mucho, pero le dije, ¿tú te sientes amado por tu papá? Y me dijo, no. Me dijo, no. Entonces, y le dije, ¿por qué no te sientes amado? Me dijo, ¿por qué él no me trata igual que mi hermano? Me dice, mi hermano, él tiene... Y sabes, llega y me habla del Xbox. Me dijo, ¿tú sabes que mi papá me quitó mi Xbox? Me dijo, y nunca me lo ha devuelto. Me dijo, yo trabajé, me dijo, todo el verano, embolsando frutas y cosas y haciendo para ahorrar y comprarme mi Xbox. Me dijo, era mío, yo de mi, él no me lo, me dijo, yo no me, él no me lo regaló, yo lo compré. Uh-huh. Y no me lo devolvió, y yo estoy, claro, enojado. Y le digo, ¿cuándo fue eso? Yo ya lo sabía. Le digo, ¿cuándo fue eso? Me dijo, hace 4 años. Yeah. Y mira, yo le dije, al papá, tú quieres arreglar tu situación con tu hijo, devuélvele el Xbox, pídele perdón que se te pasó la mano y vas a restaurar tu relación. No me hizo caso y siguen, uh-huh, peleados.
Erickson, ha sido un banquete tenerte esta mañana.
Definitivamente. Demasiado bueno.
El tiempo nos corre, tenemos otro segmento, y le digo a todo el mundo que compre el libro, que compre el libro.
Sí,
definitivamente, un pacto de restauración de Erickson Aguilar.
Por aquí, Erickson, una mamá te envía las gracias a ti, a Erickson, al equipo, por el tema, porque ella iba llorando, llevando a su hijo a la universidad, que tiene 17 años y está pasando por esto.
Ah,
aunque,
wow,
el hijo no comentó nada, escuchó todo el camino.
Wow.
Así que ella declara que desde hoy comienza la libertad de su hijo.
En las redes sociales estás Erickson Aguilar.
Sí, me pueden buscar, ¿eh?, como Erickson Aguilar, me pueden, okay, escribir, pueden adquirir el libro, todo ahí van a el libro, uh-huh, es una guía para padres, una guía para líderes de la iglesia. Vas a ver desde los puntos personales, desde mi punto de vista, vas a ver datos científicos, cómo la ciencia comprueba que el homosexualismo no es algo natural, científicamente. Y está en el libro. Y por último, las raíces espirituales y cómo tú puedes ayudar a alguien a salir del homosexualismo y cómo tú que estás lidiando con el homosexualismo puedes transformar tu vida.
Excelente.
A la luz de la palabra.
Excelente. Gracias, Erickson. Un abrazo grande.
Muchas gracias.
Bendiciones.
Ya saben, Erickson Aguilar, un pacto de restauración.
Eso
el
es.
Libro. 8:26 de la mañana con la representante Lizzy Burgos. En breve.
Siempre, cada día lo comienzo aquí. En ruta. 97.7 Nueva Vida presenta Ruperta y